Tengo el placer de presentar a Esther Díaz, que es epistemóloga, es doctora en filosofía, es filósofa punk, es docente universitaria, es escritora. Bueno, es una persona que me encanta leerla, escucharla. Por ejemplo, ahora leo con enorme gusto sus notas en el suplemento Las 12 y es la referente de una vida increíble que tuvo de todo, una vida que parece mucho más de una, ¿no? Hola, Esther, ¿cómo estás? Carlos Ulanowski te saluda desde el programa de Gisela Busaniche.
Hola, Carlos, bien contenta de hablar contigo. Buenos días a vos y a Gisela, y bueno, a tu disposición.
¿De qué áreas del conocimiento se ocupa la epistemología?
Es la reflexión sobre la ciencia. En realidad es una disciplina que, si bien el nombre existe desde la antigüedad, desde que se creó la filosofía, cuando se creó simplemente quería decir teoría del conocimiento. A principio del siglo XX se constituyó el Círculo de Viena, que es un círculo positivista formado por científicos y filósofos, pasó a ser una rama importante e independiente de la filosofía. Se reflexiona sobre los métodos en la ciencia, sobre las por qué ganan unas teorías en lugar de otras, se hace también historia de la ciencia y, fundamentalmente, qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el resto de los saberes, digamos, porque mientras que el científico se consideraría conocimiento, el resto, incluyendo la filosofía, son saberes. ¿Por qué? Porque no tienen leyes universales y no se puede constatar empíricamente, como sí se puede en ciencia. De este tipo de reflexiones se ocupa la epistemología.
Bueno, y a lo mejor te podemos despedir luego con la cumbia epistemológica de Lelutier.
Ah, buenísima, pero, buenísima.
Sí. Digo, ¿qué te da más orgullo? ¿Decir que sos doctora en filosofía o que sos filósofa punk, como se titula tu libro?
Bueno, mira, o sea, realmente lo que me da más orgullo cuando me dicen escritora, porque ese era mi proyecto originario. Yo desde chiquita, a pesar de, como vos sabés, yo nací en un hogar muy humilde, mis padres eran analfabetos, pero nos mandaron al colegio, al primario a nosotros, ¿no? Ya al secundario no nos dejaron ir, eso lo tuve que estudiar de grande. Y yo ya a los 6-7 años, no recuerdo bien, porque bueno, nadie me puede dar referencia porque no le daban importancia a la familia, yo ya escribía libros de poesía, más libros, cuadernos completos de poesías. O sea, justamente anoche estaba reflexionando sola, digo, ¿de dónde me vino eso? No soy poeta, pero si quiero puedo escribir una poesía, no sé cómo saldrá, buena o mala, pero tengo facilidad, por ejemplo, para la rima, para escribir. Y cuando finalmente, después que me casé, me divorcié, tuve hijos, bueno, los estaba criando, etcétera, y decidí que tenía que estudiar o moría de angustia, porque para mí era un estigma no haber estudiado. Cuando finalmente pude hacer el secundario, que como te dije no me lo habían dejado hacer de chica, y puedo ingresar a la universidad, en mi tiempo había que dar examen de ingreso para entrar a la UBA, voy a Filosofía y Letras y pido el plan de letras, que es lo que, bueno, si yo quería escribir se supone que tenía que estudiar letras. Y cuando vi el plan de estudio, la verdad es que me bajoneé, porque digo, ay, con esto, más que estimularme a escribir, me van a aplastar, porque las materias eran como aburridísimas, ¿viste? Gramática, histórica, no sé cuántos idiomas extranjeros y actuales. Entonces, empecé a mirar el plan de filosofía y pensé, bueno, mejor, hago una carrera que sea bien fuerte teóricamente y luego la escritura me vendrá por añadidura. Y un poco me pasó así. Lo que pasa es que, bueno, me enganché con el ensayo filosófico y tengo más de 30 libros publicados de filosofía. Y recién ahora, a esta altura de mi vida, o sea, yo tengo mucho más logros de vieja que de joven, a esta altura de mi vida me encuentro que empecé a ser reconocida como filósofa también de narrativa por mi libro erótico, el himen como obstáculo epistemológico, y como el libro que citas vos, Filósofa Pan, que fue publicado hace poquito, ¿no? Un año y medio más o menos. Así que, ya te digo, los títulos, por supuesto, que fueron los que me permitieron vivir y llegar a donde humildemente llegué dentro de la filosofía del pensamiento argentino. Pero mi satisfacción está puesto en ello. Por eso te agradezco mucho que hayas citado lo de Página 12, porque eso es mi felicidad de cada semana, poder escribir esas columnas.
Son muy buenas, son muy buenas. Te llevo al tema de la pandemia. ¿Qué cambió ¿Qué se renovó en tu vida y en tus costumbres durante la pandemia? Y digo, ¿qué es lo que más te gustó de estos meses, de este año ya casi? ¿Y qué es lo que no te bancaste?
Bueno, mira, lo que no me banqué en los primeros meses fue tener a mi edad, yo ya tengo 81, tener que salir a hacer las compras. Bueno, como obviamente tuve que decirle a la chica, a la persona que trabaja en casa, que deje de venir. Entonces, bueno, además de escribir, que es una tarea que me lleva 4 días completos tranquilamente y que, bueno, me perjudica también bastante la columna vertebral, tener que salir a hacer compras, tener que lavar platos y ollas, tener que limpiar la casa, que bueno, que nunca la limpiaba como tiene que ser porque no tengo fuerza para eso. O sea, que eso fue la parte horrible, dejando de lado, obviamente, el drama de la gente que está contagiándose, sufriendo y muriendo, sí, obvio. Claro, claro. Pero vos me estás preguntando por mi vida personal. Entonces, sí. Pero fuera de eso, y ya cuando se abrió un poco la cosa en la primavera, que ya me atreví a que vinieran a ayudarme en la casa, y pude dedicarme otra vez con toda la escritura, fue uno de los años más felices de mi vida, vuelvo a decir, poniendo entre comillas la crisis, por favor, porque no voy a decir que son felices cuando está muriendo la gente como está muriendo, pero adentro de mi casa, yo escribiendo, con toda mi biblioteca, con la música y con mis cosas queridas, y con toda la libertad en el tiempo, y con toda la libertad para escribir también, porque bueno, es uno de los trabajos más libres que tuve en mi vida, eso de escribir para la página, realmente fue un año, me da como vergüenza decirlo, pero feliz.
Bueno, decía Esther Díaz, trocamos sensibilidad por comunicación y cuerpos por conexión, en una de sus últimas notas. Allí en el estudio está Gisela y en otro lugar de la ciudad está Ingrid Beck, que además fueron tus alumnas.
Ajá. Ingrid fue alumna tuya. Sí. A ver, acá está Ingrid.
Hola, Ingrid, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Además hicimos una entrevista hermosa el año pasado, una larga entrevista. Sí, siempre te recordamos las alumnas y los alumnos del CBC entrando con tu peinado punk y el vestida de cuero. Eras una profesora muy especial para todos y para todas. Un modelo distinto de docencia también. Para quienes pasamos por esas aulas. Quería preguntarte, Esther, porque en la última columna, además, que escribiste en Página 12, hay mención al caso al femicidio de Úrsula Baillo y esta cuestión que ocurre con cómo aparecen los cuerpos de las mujeres, ¿no? Tirados tirados a la basura, en la orilla de los, ¿no? Ocultos en los aljibes, en la orilla de un lago. Un poco tu reflexión sobre esto.
Bueno, mira, ante todo, gracias por las palabras que me dijiste al principio. Y respecto de la reflexión sobre esto, bueno, lo que sabemos todos, obviamente, pero está muy bien decirlo, porque al principio yo tampoco lo tenía tan claro como creo tenerlo ahora, es que no es nuevo esto. Esto pasó siempre. Lo que pasa que, bueno, la red de contención para tapar los abusos del patriarcado ha sido tan grande y es tan milenaria que no nos dábamos cuenta. Sin ir más lejos, yo cuando era jovencita, que siempre fui un ser muy pensante, bueno, como le decía antes a Carlos, no sé por qué me salió así, pensaba solita, ¿no? Pensaba para mí, yo, ¿por qué las mujeres somos inferiores a los hombres? Así me vivía, inferiores. Entonces, lo que más me resalta cuando te escucho es la visibilidad. Lo que ocurre es que ahora, con la lucha de la feminista, con la lucha de las mujeres y con los medios masivos que son mucho más potentes, con las redes sociales incluso, etcétera, se sabe más, lo cual dentro de la lucha para conseguir equidad es una cosa positiva, porque como también digo en algunos de mis artículos, la visibilidad per se no da derechos, por sí misma no da derechos, pero es el primer paso para empezar a conseguir los derechos. Se vio claro con lo del el aborto legal, ¿no es cierto? Es decir, cuando recién se empieza a visibilizar lo del aborto, que es hace como casi 50 años atrás, los primeros movimientos para ello, bueno, parecía chino, parecía que eso nunca se iba a lograr. Y sin embargo, visibilizar, finalmente se logró. Así que yo creo que cambiando lo que hay que cambiar y sabiendo que es mucho más milenario lo que me estás planteando, nos falta muchísimo todavía para bajar el número de los femicidios, pero creo que vamos por el camino correcto, sabiendo que es muy largo y nos falta mucho todavía, porque las mismas mujeres estamos atravesadas por el machismo, sin darnos cuenta, porque la mayoría de estos femicidas fueron criados por mujeres que han heredado los valores machistas y a la vez se lo han marcado a sus hijos. O sea, yo me acuerdo perfectamente, y no es que pasara en mi época solamente, que las nenas teníamos que ayudar a lavar los platos y los nenes podían salir a pelotear. Entonces ya que siempre es el día de hoy que se le siguen regalando juguetes bélicos a los varones y juguetes de cuidado a las nenas. O sea, los juegos de guerra para enseñarle al hombre a que vaya al frente, a que sea agresivo, a que salga de la casa. Y los juegos de cuidado para, qué sé yo, una Barbie, por ejemplo, una cocinita, un lavarropas, para adoctrinar a la mujer a que tiene que darse en casa de hacer las cosas y eventualmente sufrir la violencia que sufrimos. Así que es tan complicado el tema del patriarcado y tanto, porque, por ejemplo, cuando Marx habla de la lucha de clases, está clarísimo dónde está el enemigo. O sea, el explotador es el enemigo. Y el laburante es el que está siendo explotado, es el que tiene que luchar por su libertad. Pero eso no lo podemos, ese modelo no lo podemos llevar al feminismo, porque quien me explota, quien me caga a palos, es el mismo que amo, es mi hijo o mi marido o mi novio. Entonces el problema es mucho más conflictivo, y para cerrar y terminar de responder tu pregunta, creo que esto que me estás diciendo es que estamos viendo lo que milenariamente ocurrió y que por supuesto tenemos que seguir visibilizándolo.
Quien habla es Esther Díaz, ella es filósofa y además fue la protagonista de un documental que hizo Martín Farina, que se preguntó cómo atraviesa la filosofía un cuerpo. Escuchemos.
Cuando yo era chica, creía que a los 50 años ya comenzaba la vejez y por lo tanto la muerte. En ese tiempo tenía un amigo, muy amigo. Él tenía su pareja. Y yo tenía una pareja bastante más joven que yo, 26 años menor.
Y lo va a ver al profesor Gustavo de Lechiay, para iniciar clases de actuación.
Imaginás el desafío que es para mí. Ya empecé a aprender actuación y estoy a esta etapa de mi vida entrando en algo nuevo y maravilloso que es el arte.
Para mí lo más injusto de todo esto, para una persona que hace 50 años que está leyendo filosofía, si algo tiene claro es la contradicción. O sea, lo que me pone loca es la contradicción.
Escuchábamos un extracto de Mujer Nómade que se puede ver en Cinear. Todos los que están escuchando ahora, Esther Díaz, pueden ir a ver este hermoso documental y conocerla más profundamente. Esther, muy fuerte, Mujer Nómade, y cómo contaste cosas de tu vida que tienen también que ver también con esto de la violencia de género, de ser una mujer en un mundo intelectual, de progresar, y de tus comienzos, ¿no? Porque trabajaste hasta en una peluquería, por ejemplo, al inicio.
Sí, fui en Ituzaingó, en provincia de Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires, mejor dicho. Tuve una peluquería, ahí fue donde a los 26 años, siendo peluquera y manteniendo a mis hijos, ya estaba divorciada, sentí, para aquella época ya era vieja para ponerme a hacer el secundario, porque imagínate vos que el término de vida esperable en la mitad del siglo pasado, cuando yo nací, era 60, 65 años. Entonces me planteé, bueno, si la muerte me encuentra en el camino, que me encuentre tratando de lograr mi proyecto originario, que es el estudio. Y bueno, y la muerte me dio changuín, y me dio muchas cachetadas, la vida, muchas cachetadas, pero desde el punto de vista de mi proyecto originario, hoy, a mis 81 años, puedo decir que lo cumplí, y como dije antes, y lo dije en la película, ustedes recién lo replicaron, mi vida más plena, por decirlo de alguna manera, comenzó recién a los 50 años, porque antes, además, soy argentina, y he sufrido en mi larga vida 7 golpes militares.
Ay, ¿quién habla de Esther Díaz, Carlitos?
No, justamente anoche exhibieron en ISAT Mujer Nómade, no sé si sabés, Esther.
Me comentó recién, cuando me atendieron, tu compañero me comentó, sí.
Bueno, y volverías a trabajar, ¿cómo se llamaba la peluquería que tenías en Ituzaingó?
Bueno, se llamaba El Rinconcito. Vos siempre, Carlos, me haces preguntas entrañables. Nadie nunca me preguntó eso, me dio una emoción cuando te escuché preguntar eso. Y se llamaba El Rinconcito, porque como, bueno, yo obviamente no tenía plata, vivía de los... pedirle a mis viejos, que por otro lado eran diarieros, así que tampoco tenían mucho, así que no podía alquilarme un local para poner la peluquería, hasta que empezara a dar ganancia la peluquería. Entonces a un señor que tenía una pinturería ahí frente a la estación Tusengó, bueno, hablando del problema, sí, porque era vecino, me dijo, si quiere yo le hago un rinconcito para que usted ponga su peluquería, por lo menos va a tener lugar para dos secadores de pie. Y bueno, y así fue, comencé con dos secadores de pie en un rinconcito de una pinturería en Itzengo.
Bien, bien. ¿Volverías a trabajar de peluquera?
¡No! Bueno, si no tuviera más remedio, sí, pero... O sea, pienso en esas 12 horas por día parada de los sábados, 12, 14 horas parada. ¡Ay, qué terrible, por Dios, qué terrible! Uh-huh. Pero bueno, fue la manera que mantuve a mis hijos por lo menos 5 o 6 años hasta que me recibí y me vine para el centro, como dice el tango.
Bueno, y representás... Digo, y eso se ve tanto en la película, en el documental, como en el libro, representás una manera de seguir adelante pese a todo, ¿no? Así que, no sé, la última de mi parte, te pregunto, ¿cómo es un día tuyo hoy y cómo es una noche tuya hoy?
En cuanto me levanto a eso de las 7:30, 8, que ya no puedo dormir más, a no ser que, bueno, que haya trasnochado, alguna cosa especial, pero si no es la hora que me levanto, me preparo el desayuno y lo llevo frente a la PC y me leo todos los diarios mientras que desayuno. Tan pronto como termino eso, me pongo a escribir y a investigar, porque bueno, cuando me dan el tema para una de las columnas, los dos primeros días los dedico a investigar sobre el tema. Y luego ya 3 días de redacción y 1.5 días de corrección. Así que en principio es así hasta la tardecita, cuando ya no puedo más. Hay veces que me olvido de almorzar, por ejemplo. Hay veces que almuerzo a las 5 de la tarde porque estaba entusiasmada escribiendo. Ojo, que hay una parte muy, muy dolorosa de la escritura, que cuando te parece que está todo mal, cuando el crudo, por ejemplo, es espantoso, crees que vas a tener que llamar a decir no puedo, esta semana no lo logro, pero después de ese primer día, que por lo general es muy doloroso, yo le digo el día del parto, ¿no? El día que escribo, o sea, ya empieza el placer de la escritura. Entonces, a la tardecita, cuando ya no doy más, entonces, o hago una hora de gimnasia con gimnasia virtual, porque me manda el profesor todas las semanas la clase, o me voy a caminar. Yo vivo a 15 cuadras de Puerto Madero, así que me voy a caminar hasta el agua, me quedo un ratito allí, o tomo un té y vuelvo de nuevo. Después escucho música clásica, no veo televisión, pero sí me gusta ver películas, o sea que cuando hay alguna buena película, veo una película, o si no, leo un rato, y me acuesto más o menos a 1:30 a.m, porque disfruto mucho de la soledad, tanto cuando estoy trabajando, como cuando lo dedico así, bueno, lo que resta del día, como dice la película, ¿no es cierto? Lo que resta del día, que es el escuchar música, el leer literatura, y si estoy muy, muy cansada, mira qué cosa extraña, lo único que banco leer es Nietzsche, o sea, a Nietzsche puedo volver todos los días de mi vida.
Te dormís rápido.
Sí, no, al contrario, epa, ¿qué me estás diciendo?
Estoy cargando.
Porque... Sí, ya me di cuenta.
Esther Díaz, te quería preguntar una cosa, ¿viste de todo? Tenés más de 80, pronto te va a llegar el turno de vacunación, estás en Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, justamente,
Aires.
Mira, no quiero meterme ahora a las 2 de la tarde porque se va a bloquear seguro, como pasó con provincia, así que pienso ponerme, como yo me acuesto tarde, o tratar de entrar esta noche tarde, o si no, poner el despertador a las 3 de la mañana
y
para
te sacas
pedir
el turno.
Sí, porque estoy ansiosa, e incluso más, te diré, y tiene que ver con lo que de alguna manera denuncio en mi columna de hoy en la página. En página 12, me gustaría mucho, ya le pedí a Sebastián Freire, que es el que me saca las fotos para el diario, y también me sacó la foto de la portada del libro, sí. Que es bellísima, le pedí si me acompañaba a vacunarme, no sé si lo dejarán entrar con la cámara, sino aunque sea con un celular, porque me gustaría que él me saque una foto cuando me están sacando, espero que sea la semana, cuando me están aplicando, espero que sea la semana que viene, y quisiera escribir esa experiencia y poner el cuerpo para que me den la vacuna.
Ay, momento maravilloso, ojalá que suceda pronto. Carlitos, ¿querías decirle algo a tu amiga?
Nada, simplemente el agradecimiento. Hablamos con una mujer que piensa, y una mujer libre, y eso le permitió superar momentos tremendos de su vida. Gracias, Esther, una vez más.
Gracias a vos, Carlitos, y a todo el equipo. Muchísimas gracias.
Gracias, Esther. Hablamos.
Adiós, buenos días.
Adiós. Bueno, hablábamos con Esther Díaz. Qué maravilloso la protagonista que nos trajiste hoy, Carlitos.